1444 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Despiden a 3 elementos de seguridad pública, así como al comisariado en el municipio de Sayula, debido a que impidieron el paso del ejército mexicano.
El tema del video difundido a través de internet, donde se ve los policías municipales de Sayula impidiendo el paso al ejército mexicano, pues ya tuvimos nosotros a bien tomar cartas en el asunto. En este momento los policías ya han sido suspendidos, fueron dados de baja para que se les inicie un proceso de investigación. El Ministerio Público ya tiene una denuncia que nosotros presentamos el día de ayer a las 2:56 de la tarde. Y también ayer mismo solicité la renuncia del comisario de Seguridad Pública, mismo que ya se efectuó. En este momento tenemos ya un comisario interino, David García Robles, es su nombre. Él ya se encuentra al mando de la Policía Municipal de forma interina, en lo que se designa un comisario de manera permanente. Y bueno, nosotros ya únicamente a la espera de que las investigaciones estatales y federales hagan lo propio. Se inicie también una investigación por parte de Fiscalía, misma que ha sido solicitada por nosotros, para que se investigue a toda la Corporación Policíaca de Sayula, que se revise que todo esté en orden, que tengamos la certeza de que tenemos una policía confiable, porque sabemos claramente que hay poca confianza de parte de la gente en la policía municipal, no solo de Sayula, de todos los municipios de México. Y bueno, algo se tenía que hacer, y creo que lejos de perjudicarnos, este video sirvió para darnos cuenta de manera fehaciente, con un material gráfico, lo que está sucediendo. Y bueno, que las autoridades determinen lo que tengan que determinar y nosotros vamos a tomar cartas en el asunto hasta donde nos compete.
A mediados de este mes de enero quedará rehabilitado el rastro municipal en Gómez Farías con una inversión de 2,5 millones de pesos.
Dentro de los cambios que se le van a hacer al rastro, pues va a ser la rehabilitación de los y adecuación de los chiqueros con iluminación. Se va a hacer un cambio, una inversión en las áreas de matanza, tanto de bovinos como de porcinos. En este, pues se le va a colocar piso, se le va a colocar el revestimiento de azulejo que no lo tiene. Se colocaron nuevas instalaciones eléctricas, así también como luminarias que cumplan con la norma. Se van a colocar algunas estructuras para el área de lavado. Se va a hacer una nueva área de lavado en la parte externa y una en la interna, porque pues también la demanda de los carniceros no les permite agilizar los trabajos debido a los espacios que tienen muy limitados.
El próximo 18 de enero, el municipio de Tamazula tendrá una pelea de box de campeonato mundial.
100,000 pesos ya de aportación y se va a pagar la tesorería. Y la otra esquina, pues otros 100,000 pesos. Y ya nos iríamos por los cintillos al área de donde va la lona, donde, ahí que aparece también la televisora. Se van a vender en 50,000 pesos más patrocinadores de 25, 20 mil o 15 mil para completar los 450,000 pesos. El objetivo es no cobrarle nada a nadie, que sea una pelea de campeonato mundial gratuita como la otra vez. El ingreso para toda la gente. La pelea de campeonato mundial pasada, en febrero pasado, tuvimos asistencia de 4,500 personas, pero era la primera vez que se hace una pelea de campeonato mundial en Tamazula. Hoy esperamos meter 6,000 personas. Poner 6,000 sillas, el escenario lo permite. Pero tienen que tener su boleto. Por eso va a haber cupo limitado. Se van a mandar a hacer el boletaje para no tener un sobrecupo y tener problemas a la hora de el control de la asistencia.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet También en nuestra página www.radio.udg.mx, en el apartado de Ciudad Guzmán, puede escucharnos en tiempo real o también a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio UDG Ciudad Guzmán, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live. Este lunes, ya 6 de enero del 2020, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y de manera formal iniciamos ya labores en este año que comienza, en este año 2020, deseando a usted y a toda su familia, a todos los suyos, que tenga un año lleno de éxito, lleno de prosperidad, pero sobre todo principalmente de salud, que parece que es el punto o el eje y más importante que tenemos para poder realizar nuestras actividades académicas, educativas, en el trabajo, en el hogar, en la familia. Deseamos, a nombre de todos los que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, mucho éxito para este 2020. También agradecemos a usted que nos acompañó durante este periodo de información o de programas especiales, en donde le presentamos por lo más relevante o temas importantes que acontecieron en este 2019, pero también temas relativos a las actividades que se realizaron, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro. También actividades con motivo al 25 aniversario de la red de esta benemérita Universidad de Guadalajara. Yo le reitero nuestras líneas telefónicas y redes sociales para que se comunique con nosotros. Tenemos a su disposición el 41-3-33-45. También disponible una alada sin costo al 01-800-701-3044. En Facebook nos puede encontrar como Radio UDG Ciudad Guzmán, en Twitter como Radio UDG Guzmán, y por supuesto también a través de WhatsApp. Nos puede escribir al 341-155-1382. Les recuerdo que a través de estas líneas telefónicas y redes sociales puede usted hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos. Pero también, si usted tiene alguna denuncia ciudadana, háganosla llegar a través de estos medios que quedan a su disposición. Esta mañana agradecemos a quien hace posible una emisión de Señal Informativa Ciudad Guzmán. En la subdirección general de esta emisora agradecemos a Víctor Muro, en los controles técnicos a César Andrade, que ya tiene a la pista la pila al 100%, también en la producción a Alonso Sánchez, que está al pie del cañón, y por supuesto también a nuestra compañera Marisol Chávez, que ya pues en estos momentos iniciará su actividad reporteril para tener la información fresca de lo que acontece no solo aquí en Ciudad Guzmán, sino en esta región sur del estado de Jalisco. Yo soy Isabel González, lo invito a que nos acompañe durante esta hora de información. Iniciamos. Y vamos a iniciar con información relativa al municipio de Sayula, y es que luego de que se difundiera un video en donde elementos de seguridad pública de este municipio impidieran el paso al ejército mexicano, el gobierno municipal de Sayula toma cartas en el asunto y da a conocer su postura sobre el tema. Daniel Carrión Calvario, alcalde de Sayula, dice que los hechos ocurrieron en septiembre, sin embargo, ellos no tenían conocimiento de lo sucedido hasta que este video sale en las redes, por lo que dice que de los 4 elementos implicados en este audiovisual, que salen en este audiovisual, uno de ellos ya se había dado de baja por voluntad propia y los otros 3 restantes ya fueron destituidos de su cargo. Además, se interpuso una denuncia en el Ministerio Público y se pidió la renuncia del comisariado de Seguridad Pública, quedando a su cargo de manera interina David García Robles. Escuchemos al alcalde de Sayula.
El tema del video difundido a través de internet donde se ve los policías municipales de Sayula impidiendo el paso al ejército mexicano, pues ya tuvimos nosotros a bien tomar cartas en el asunto. En este momento los policías ya han sido suspendidos, fueron dados de baja para que se les inicie un proceso de investigación. El Ministerio Público ya tiene una denuncia que nosotros presentamos el día de ayer a las 2:56 de la tarde. Y también ayer mismo solicité la renuncia del comisario de Seguridad Pública, mismo que ya se efectuó. En este momento tenemos ya un comisario interino, David García Robles es su nombre. Él ya se encuentra al mando de la Policía Municipal de forma interina, en lo que se designa un comisario de manera permanente. Y bueno, nosotros ya únicamente a la espera de que las investigaciones estatales y federales hagan lo propio. Se inicie también una investigación por parte de Fiscalía, misma que ha sido solicitada por nosotros, para que se investigue a toda la Corporación Policíaca de Sayula. que se revise que todo esté en orden, que tengamos la certeza de que tenemos una policía confiable, porque sabemos claramente que hay poca confianza de parte de la gente en la policía municipal, no solo de Sayula, de todos los municipios de México. Y bueno, algo se tenía que hacer, y creo que lejos de perjudicarnos, este video sirvió para darnos cuenta de manera fehaciente, con un material gráfico, lo que está sucediendo. Y bueno, que las autoridades determinen lo que tengan que determinar, y nosotros vamos a tomar cartas en el asunto hasta donde nos compete.
Y con respecto a si hay más cómplices en esta situación, el alcalde dice que de acuerdo a rumores señalan que sí, sin embargo esperará las investigaciones de la Fiscalía del Estado, así como del Ministerio Público, para actuar en consecuencia.
Nosotros no sabemos, aunque digo, los rumores, las voces dicen muchas versiones, creo que lo más conveniente es esperar la investigación ministerial, la investigación que asuma la Fiscalía en su momento, y que bueno, ahí se determine qué más hay, o sea, si hay algo más, si hay complicidad, que las investigaciones lo arrojen. Creo que nosotros estamos poniendo toda la disposición de nuestra parte para que las cosas salgan bien, entonces vamos a esperar incluso la misma declaración. Nosotros no le tomamos declaración en lo particular a los elementos implicados, la declaración quiero que sea brindada al Ministerio, y bueno, que ahí se tomen las acciones correspondientes.
Y el presidente lamenta lo ocurrido y dice que a pesar de que hay filtros para formar parte de la corporación, así como examen de control y confianza de manera actual, ahora ven que no es suficiente. Además dijo, no hay una corporación estable, puesto que ingresan a la corporación y duran un tiempo y desertan. Escuchemos al presidente.
Lo que pasa es que hay filtros, y eso es lo lamentable, pues que si existen filtros, se les pide pues obviamente una carta de no antecedentes penales para ingresar, se les hacen exámenes de control de confianza, mismos que tienen que hacerse cada año. Y bueno, es difícil también que en este momento alguien quiera ser policía municipal. O sea, yo te soy sincero, nosotros hemos incrementado, yo recibí una plantilla de 26 elementos para todo el municipio, la hemos logrado hasta incrementar a 42, 43 elementos, pero se salen, no son constantes, o sea, no podemos tener una corporación amplia como nosotros quisiéramos, pero sí haremos todo lo posible porque tengamos elementos, pues que no nos fallen, ¿verdad? Que no le fallen a la gente.
Y Carrión Calvario asegura que independientemente del resultado que arrojen las dependencias pertinentes, los elementos de seguridad pública no regresarán a su cargo. Lo que restará es la respuesta por parte del Ministerio Público y de la Fiscalía del Estado e investigar a los 35 elementos actuales que forman parte de la Corporación de Seguridad Pública para determinar o no su complicidad. Además de esto, pues el presidente del municipio de Sayula, Daniel Carrión, emite un mensaje a los sayulenses. Escuchemos.
Fue algo grave y es algo vergonzoso, lo he dicho, porque pues desafortunadamente pasó en Sayula y se viralizó, y hoy sabemos que los ojos están puestos aquí en el tema municipal. Pero afortunadamente no tenemos situaciones muy graves que lamentar, pero sí lo primero que tenemos que hacer pues es tener una corporación digna, pues ser ejemplo en el estado, en la región, incluso en el país, porque hoy es una nota nacional de que las cosas se pueden remediar, y creo que tenemos la confianza de la gente de Sayula nos conoce, sabe que hacemos las cosas de la manera posible. Y sobre todo creo que esa confianza nos la pueden seguir dando, porque pueden constatar que tomamos cartas en el asunto. Nosotros pudimos a lo mejor también no hacer nada y esperar a que el tiempo borrara las cosas, y no, yo creo que no.
Pues ahí lo ocurrido respecto a este despido que se tuvo por parte de los elementos de seguridad pública, así como del comisariado de esta corporación, debido pues a los incidentes ocurridos en el mes de septiembre, que apenas salen a la luz, en donde pues los integrantes o los elementos de seguridad pública de este municipio de Sayula impidieron el paso del ejército mexicano para que realizara sus labores en este municipio. Estaremos muy al pendiente de este tema, y sin duda, una vez dado a conocer el resolutivo por parte del Ministerio Público y de la Fiscalía del Estado de Jalisco, lo daremos a conocer en este medio. Mientras tanto, vamos a nuestra primera pausa aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán, pero de regreso tenemos el pronóstico del clima para el día de hoy. En 2 minutos regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Tiempo.
Para el día de hoy, el frente frío número 29 ingresará sobre el norte del territorio nacional y la masa de aire frío que lo impulsa ocasionará un viento, un nuevo descenso de temperatura en esta región. Vientos con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora en el Mar de Cortés y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. En el resto del país prevalecerán las condiciones del tiempo estable con un cielo despejado y bajo potencial de lluvias. El pronóstico de temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados centígrados y heladas se reportarán en las sierras de Chihuahua y Durango. Temperaturas de menos 5 a los 0 grados centígrados y heladas en sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. Temperaturas de los 0 grados a los 5 grados centígrados y heladas se pronosticarán en sierras de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad Guzmán, Veracruz y Oaxaca. Aquí en Ciudad Guzmán, hoy se mantienen temperaturas máximas entre los 24 y los 26 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima rondará entre los 9 y los 11 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 28 minutos y la puesta será a las 18 horas con 28 minutos. Esta información la agradecemos al portal oficial de la CONAGUA. Y seguimos con más aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Y a propósito del clima que se ha suscitado, que se ha reportado durante estos días aquí en esta región sur del estado de Jalisco, le comentó que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del estado de Jalisco hace un llamado puntual a los ciudadanos que deciden subir o ascender a el Parque Nacional Nevado de Colima y de manera puntual a todos aquellos para que sigan las recomendaciones que hace Protección Civil del estado de Jalisco, ya que el día de ayer se reportó un extravío de personas que decidieron subir al Parque Nacional Nevado de Colima, aun cuando este se encontraba cerrado. Por tal motivo, se desviaron por otro lugar para poder ascender a la cumbre, mientras que pues ellos fueron extraviados debido a no acatar las recomendaciones de Protección Civil y del estado, poniendo en riesgo no solo a la seguridad de estos turistas que decidieron subir al Parque Nacional Nevado de Colima, sino también de los elementos de Protección Civil y del estado y de todos los que tuvieron que actuar al momento de que estas personas se encontraran extraviadas. Por este motivo, pues hacemos también una puntual llamado a todos los ciudadanos que pues deciden en estos tiempos, a pesar de las recomendaciones de Protección Civil del estado, al momento en el que en el Parque Nacional Nevado de Colima se encuentra cerrado, pues ascender a este parque y desviarse de camino con el fin de poder subir a la cumbre, cosa que no resulta nada benéfica, nada positiva, debido a que pues se reportan este extravío de personas y tiene que actuar la Unidad Estatal de Protección Civil del estado. Seamos un poco más conscientes, vale la pena esperar a que emita un comunicado a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos para pues descartar o no si existe la posibilidad de ascender al Parque Nacional Nevado de Colima, y por supuesto también conservemos esta área natural protegida. Nosotros seguimos con más. Y ahora, información con respecto al municipio de Gómez Farías. Le comento que a mediados de este mes de enero quedará rehabilitado el rastro municipal en Gómez Farías, todo esto con una inversión de 2,5 millones de pesos. Escuchemos esta información de nuestra compañera Marisol Chávez.
El rastro municipal de Gómez Farías ha recibido una inversión de 2,5 millones de pesos para su rehabilitación por parte del gobierno del estado, la cual consistirá en adecuar áreas de matanza, área administrativa, compra de equipo, iluminación, entre otros, explica Ariana Barajas Gálvez, presidenta municipal de Gómez Farías.
Dentro de los cambios que se le van a hacer al rastro, pues va a ser la rehabilitación de los y adecuación de los chiqueros con iluminación. Se va a hacer un cambio, una inversión en las áreas de matanza, tanto de bovinos como de porcinos. En este, pues se le va a colocar piso, se le va a colocar el revestimiento de azulejo que no lo tienen. Se colocaron nuevas instalaciones eléctricas, así también como luminarias que cumplan con la norma. Se van a colocar algunas estructuras para el área de lavado. Se va a hacer una nueva área de lavado en la parte externa y una en la interna, porque pues también la demanda de los carniceros no les permite agilizar los trabajos debido a los espacios que tienen muy limitados.
Barajas Gálvez señala que restablecer el rastro municipal permitirá la entrega de productos en buenas condiciones, evitar la contaminación en el área de matanza, así como prevenir enfermedades gastrointestinales.
Y bueno, ¿cuáles van a ser los beneficios de todo esto? Mira, el primer beneficio es que los alimentos ahora van a llegar en buenas condiciones a las carnicerías y por tanto a todas las familias. Con esto evitamos también alguna contaminación que se tenga dentro de las áreas de matanza y que esto pues obviamente repercute en la salud de los ciudadanos de nuestro municipio, como son algunas enfermedades que nos traen o nos han venido acarreando a todos los mexicanos en los últimos años, que es la salmonelosis, que es la que más contacto, que la que se adquiere pues a nivel de contacto de contaminación de los alimentos. Entonces, pues con esto los habitantes de Gómez Farías sabrán que los alimentos, desde que se realiza la matanza, pues llegarán con condiciones salubres a donde ellos los adquieren las carnicerías, y pues esto también nos da mayor seguridad y nos ayuda a prevenir ciertas enfermedades, sobre todo gastrointestinales.
Las remodelaciones finalizarán aproximadamente la primera quincena del mes de enero. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Marisol Chávez.
Pues ahí esta información en relación a las actividades y los trabajos que se realizan para rehabilitar el rastro municipal en Gómez Farías. En más temas, ahora en el municipio de Tamazula de Gordiano, en temas deportivos, le comento que el próximo 18 de enero el municipio de Tamazula tendrá una pelea de boxeo de campeonato mundial, en donde la mexicana Kenia Enríquez, campeona mundial mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo, y la japonesa Kaos Minawa se disputarán en el ring este campeonato mundial. Francisco Javier Álvarez Chávez, presidente de Tamazula, dice que este es un evento organizado por el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, CODE, Jalisco, y el Gobierno Municipal de Tamazula, en donde al municipio le corresponde una aportación de 450,000 pesos que serán recaudados a base de patrocinios, con el fin de que este evento sea gratuito para los 6,000 asistentes que esperan que disfruten de este evento deportivo en el Centro de Convenciones. Escuchemos.
100,000 pesos ya de aportación y se va a pagar la tesorería. Y la otra esquina, pues otros 100,000 pesos, y ya nos iríamos por los cintillos al área de donde va la lona, donde ahí que aparecen también la televisora, se van a vender en 50,000 pesos, más patrocinadores de 25, 20 mil o 15 mil para completar los 450,000 pesos. El objetivo es no cobrarle nada a nadie, que sea una pelea de campeonato mundial gratuita, como la otra vez. El ingreso para toda la gente. La pelea de campeonato mundial pasada, en febrero pasado, tuvimos asistencia de 4,500 personas, pero era la primera vez que se hace una pelea de campeonato mundial en Tamazula. Hoy esperamos meter 6,000 personas. Poner 6,000 sillas, el escenario lo permite. Pero tienen que tener su boleto. Por eso va a haber cupo limitado. Se van a mandar a hacer el boletaje para no tener un sobrecupo y tener problemas a la hora de el control de la asistencia.
El alcalde también agrega que lo recaudado de la venta de cerveza y bebidas será destinado para el DIF Tamazula y para la Unidad Básica de Rehabilitación, la UBR, de este municipio de Tamazula. Escuchemos.
Hemos decidido
que la venta de la cerveza y el refresco sea para el DIF municipal y la VR de nuestro municipio, porque el buen juez por su casa empieza. Entonces, que nuestra casa, la VR y el DIF tengan el manejo de ese recurso para la asistencia social. Y los patrocinadores van a estar pagando la tesorería para que se cumpla el pago total a la empresa promotora Sanfer.
Y por su parte, la boxeadora número 2 en el mundo, Kenia Enríquez, dijo que eventos como este ponen los reflectores en el municipio de Tamazula de Gordiano, y dice también que logrará el triunfo en esta pelea, aunque dijo no es sencillo debido a la trayectoria de la japonesa, quien también es destacada a nivel mundial.
Creo que Tamazula se pone en el mapa al traer la segunda pelea de título, y qué mejor que no tiene costo, todos van a poder estar ahí y ver mi cuarta defensa versus Chaos Minawa. Chaos Minawa es una peleadora que lleva 2 ciclos olímpicos, es de Japón, ha ido a Corea, ha ido a Tailandia, vino a México, le ganó los 4 rounds a Ivette La Roca Zamora, la mejor peleadora de México, pero va a tener enfrente la nueva versión de Kenny Enríquez. El 25 de mayo peleé aquí cerquita, a un lado, en Puerto Vallarta. Lo que sí les garantizo es un gran espectáculo. Me emociona mucho estar aquí porque desde que llegué se siente el cariño de la gente y eso no hay cómo pagarlo. Y ahora que ya me apunté para ser jurado en el certamen de belleza, encantada de la vida. Y esta pelea es importante porque un título del mundo, ahorita yo soy la número 2 del mundo, una clasificada mundial viene aquí y todos los reflectores están ahora en Tamazula, vamos a salir por televisión, vamos a poner a Tamazula en el mapa.
Pues ahí lo que comenta la mexicana Kenia Enríquez, quien ya está a la espera y en preparación para poder disputarse esta pelea de campeonato mundial con la japonesa Chaos Minawa. Ahí esta información, le comentó que pues con estas actividades el municipio de Tamazula arrancará con la Feria Tamazula 2020 y pues este evento deportivo será en el centro de convenciones, en donde en próximos días se dará y se estarán repartiendo los boletos para que pueda asistir usted y su familia. Le comento, esta entrada, este evento deportivo será completamente gratuito y se espera una afluencia de 6,000 personas. Nosotros vamos a una segunda pausa aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán, pero de regreso tenemos una entrevista con Mauricio Munguía. Él nos hablará sobre el Festival Rulfiano de las Artes 2020. En 2 minutos le tenemos todos los detalles. Quédese con nosotros.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana vamos a hablar del Festival Rulfiano de las Artes 2020 en el municipio de Sayula, en específico el concurso Bienal de Pintura 2020, Vida y Obra de Juan Rulfo. Para esto damos la más cordial bienvenida en la línea telefónica a Mauricio Munguía Anaya. Él es integrante del comité organizador del Festival Rulfiano de las Artes 2020. Mauricio, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada telefónica a través del 94.3 esta mañana de lunes 6 de enero.
Hola Isabel, buenos días a ti y a todo tu auditorio, un gusto, para eso estamos, para servirles.
Y platíquenos sobre este concurso Bienal de Pintura 2020 de la vida y obra de Juan Rulfo, que precisamente pues el día de mañana se cumplen 34 años de su fallecimiento, y en donde pues vale la pena mencionar que habrá esta convocatoria, este concurso bienal. ¿De qué trata y cuál es el objetivo de este concurso?
Mira, Isabel, esta convocatoria de pintura es la primera vez que estamos convocando a los pintores a que nos hagan con el tiempo suficiente y con toda la calma una pintura con alguna de las millones de imágenes que la obra de Rulfo tiene, ¿verdad? Rulfo, pues es un escritor que prácticamente retrata con sus palabras la vida del campo. Entonces, lo queremos ver la creatividad, invitar a los artistas a que nos lo plasmen en una obra. Lo hemos visto, tenemos cada año un concurso de pintura en vivo y nos entregan verdaderas joyas. Hay mucho talento, ¿sí? Pero ahora lo queremos con toda la calma, con todo el amor que le mete un artista a su obra, y lanzamos esta convocatoria. Se pueden inscribir, mandar su información, según nos pide la convocatoria, al correo electrónico info@festivalrulfiano.com a más tardar el 30 de marzo del 2020. Vamos a aceptar las técnicas de acuarela, acrílico, óleo, gouache, pintura al pastel, temple al huevo, fresco o alguna técnica mixta, ¿verdad? Hay muchísimo talento en el sur de Jalisco, pero nuestras convocatorias, que no es la única, ahorita te menciono las demás, no nos estamos limitando a la región. Vaya, Rulfo es un personaje de talla internacional y como tal tenemos que responder, ¿sí? La expectativa tiene que ir hacia ese lado.
Entonces, ¿es una convocatoria internacional?
Internacional. Nos escriban, de dónde nos escriban, nos manden, de dónde nos manden, los concursantes son bienvenidos siempre, ¿sí?
De acuerdo. Si bien es cierto que, pues, Juan Rulfo es un escritor, pues nace la intención de poder inmortalizar también su obra a base de la pintura. En este sentido, ¿qué esperarían ustedes de este concurso bienal?
Mira, la experiencia que tenemos en otras convocatorias nos da una excelente respuesta. Los artistas están esperando, ¿sí? Están esperando oportunidades de este tipo. Creemos que vamos a tener muy buena inscripción. Hay por aquí un punto que, si me das la oportunidad de aclararlo, porque en nuestras redes sociales ha habido cierta preocupación de los artistas, ¿sí?
Adelante.
El punto número 8 de nuestra convocatoria, donde hablamos de los premios, el ganador se va a llevar la estatuilla en la cima, ¿sí? Y un premio económico de 10,000 pesos. Tenemos segundo lugar y finalistas. 5 van a ser seleccionadas. Pero mencionamos al final de este punto que las obras seleccionadas pasarán a ser patrimonio del Festival de las Artes en Sayula, que es el ente organizador del festival.
Uh-huh.
Nos decían ellos que les parecía injusto que las obras que no ganaron queden en la organización. Okay, nosotros estamos para escuchar y para ir acomodando de acuerdo a lo que nuestros públicos nos piden. Nos vamos a quedar en propiedad únicamente con la obra ganadora. Las demás, los artistas pueden
ceder o no la obra.
Sí, pueden recoger su obra después de que se exhiba durante los días del festival, ¿sí?
De acuerdo. ¿Cuándo se dará a conocer quiénes serán los ganadores de este concurso bienal?
Se dará a conocer el 15 de mayo, no, el 15 de abril, el jurado elegirá las 5 mejores obras. Y vamos a pedirles que nos manden físicamente sus obras a más tardar el 30 de abril para nosotros poder armar la exposición de esas 5. Si alguno de los participantes voluntariamente y sabiendo que no es seleccionada quiere mandar a exhibición su obra, desde luego que es bienvenido.
De acuerdo. ¿Y cuándo sería la premiación?
La premiación en el festival va a ser del 9 al 16 de mayo. Durante esos días todavía estamos ajustando un poquito el programa. tendremos la ceremonia de premiación. En el programa general lo estaremos anunciando.
De acuerdo, pues que pueda hacer la invitación a toda la gente que nos escucha y que tenga pues esa pasión, ese gusto por la pintura en sus diferentes pues modalidades para que participe en este concurso relativo a la vida y obra de Juan Rulfo, y qué mejor que pues si somos de esta región sur del estado de Jalisco, participemos y seamos parte de este concurso bienal que pues se lanza en este 2020 para poner en alto el nombre de Juan Rulfo.
Y que estén pendientes los pintores, desde luego, aquí está su convocatoria. Les anunciamos que habrá otra durante los días del festival para pintar en vivo en la plaza principal, en la Plaza de Armas de Sayula. Pero que estén pendientes también, estaremos esta semana lanzando la convocatoria de cuento, la convocatoria de fotografía, está ya en redes sociales la convocatoria de cortometrajes, tendremos convocatoria de ajedrez y... Estas son las convocatorias. Vaya, estamos estimulando a los artistas.
De acuerdo.
Que nos pongan a chambear.
Pues menciónenos las cuentas oficiales para que la gente que está interesada por la pintura, pero también por las demás convocatorias que tiene ya habilitadas este festival en honor a Juan Rulfo, pues que puedan acceder, informarse y por supuesto participar en estos diferentes concursos. ¿Cuáles son las cuentas oficiales que tiene a su disposición este festival?
La página web www.festivalrulfiano.com. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram como Festival Rulfiano. El correo electrónico info@festivalrulfiano.com. Y que es una invitación el día de mañana, precisamente como parte de la conmemoración del 34 aniversario del fallecimiento de Rulfo, tendremos una rueda de prensa a las 6:30 de la tarde en la Casa de la Cultura Juan Rulfo, acá en Sayula. ¿Sí? Estamos convocando, desde luego, a la prensa, pero también al comercio organizado, también a los artistas, también a los artesanos, también a todo mundo que quiera hacer suyo el festival. El festival es para todos aquellos que tengan una expresión artística que regalar.
De acuerdo, pues algo más que gusto comentarnos ya como parte de esta recta final de la entrevista.
Que estén por favor pendientes de nuestras redes, síganos, estaremos muy activos y estaremos también con toda la intención de escuchar sus propuestas.
De acuerdo, pues agradecemos esta mañana a Mauricio Munguía Anaya, él es integrante del comité organizador del Festival Rulfiano de las Artes 2020, por platicarnos sobre este concurso bienal de pintura 2020 titulado Vida y Obra de Juan Rulfo. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica, seguiremos muy en contacto para dar a conocer todas estas actividades del festival.
Un gusto y nuestro agradecimiento, Isabel.
Pues él nos habla sobre esta convocatoria que pues ya prácticamente está vigente y que pues se tendrá o será alusiva a la vida y obra de Juan Rulfo. Nosotros vamos a una pausa más aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. De regreso tenemos nuestros comentarios del día de hoy.
Estás escuchando Señal Informativa.
¡Móchate, pandariguales!
La hoja paloquial.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren.
Por José Luis Santana.
La hoja paloquial, niños. Pomadita y el abuelo conejo en Canto a la Vida.
En un barrio de Sayulis, donde todo parece casi normal, vive Pomadita Esperanzas con el abuelo conejo, que ya por los años necesita la alegría y ocurrencias de esa niña, quien sueña constantemente, juega y hace algo que en estos tiempos es casi desconocido: lee y opina desde el suelo, desde abajo por estatura y posición en una sociedad que va marcando la diferencia entre seres humanos y donde las bendiciones son una contradicción
pues por un lado son los hijos por los que los padres darían la vida y por otro es la carga insoportable que no saben qué hacer con ellos. Y en esa circunstancia, la vida de una niña es en apariencia fácil, sin complicaciones, más que la guerra constante con el baño o la batalla al comer las recetas y platillos de fórmulas extraterrestres que el abu le prepara para que esté bien de salud, o el ir descubriendo su entorno como es la calle, los lugares de recreo y el porqué constante. Todas esas dudas que tienen los niños que sin saber luchan por crecer en una sociedad con más oportunidades de desarrollo. Con esa experiencia van caminando el abuelo Conejo y Pomadita por la calle Ávila Camacho de Sayula, sobre el puente del santuario, cuando de inmediato se detiene la niña y trepada en la banca de la acera sur, mira hacia el arroyo y se agarra de una columna que remata en una lámpara para preguntar al viejo Conejo.
Abu, ¿por qué el arroyo no tiene agua? ¿Para qué sirven los arroyos? ¿De dónde vienen y a dónde van las aguas que pasan por un arroyo? ¿Los arroyos tienen nombre? ¿El arroyo que está bajo el puente del santuario, cómo se llama?
Espera, Pomadita, calma. Vamos de una pregunta en una. Dime, ¿cuál quieres que te conteste primero?
Pomadita se queda pensando un instante. Luego, recogiendo una botella de plástico que alguien dejó en la banca que la llevara para reciclar, le dice al abuelo:
quiero saber para qué sirve un arroyo.
El abuelo Conejo se sienta en la banca y mira el arroyo que tiene basura en el fondo, donde algunas gallinas y un gallo buscan rascando con sus patas y picos muy afanosamente.
Mira, mijita, un arroyo o riachuelo es una corriente natural de agua, normalmente fluye con continuidad, pero que a diferencia de un río tiene escaso caudal, que puede incluso desaparecer en la estación seca, verano o invierno, dependiendo de la temporada de lluvia para su existencia, como es el caso de este que tenemos en Sayula, que solo le corre agua cuando en la Sierra del Sur llueve en buena cantidad, para que las aguas excedentes escurran y corran hasta las partes bajas que se depositarán en la playa o laguna seca.
La niña, sentada ya junto al abuelo, que le ha tomado la mano, le dice:
Abu, yo quisiera hacer un arroyito y bajar de los cerros con mucha agua y correr por el campo llevando frescura a todas las plantas a mi paso. Hacer charquitos para que los pajaritos beban y se bañen y todos juntos cantar canciones que le digan a la tierra que la queremos mucho.
Salud para todos y alegría para todos los conejoniños que, como Pomadita, se hacen esas preguntas y buscan respuestas en algún libro o en las historias de las abuelas o en sus propias investigaciones.
¡Móchate, pandariguales!
La hoja paloquial.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren.
Por José Luis Santana.
Agradecemos esta mañana el comentario de La Hoja Paloquear de José Luis Santana, quien se convierte pues en ser en su primer hoja paloquear de este 2020. Nosotros nos despedimos, no sin antes le agradecemos haya estado en sintonía del 94.3 de FM esta mañana del lunes 6 de enero del 2020. Gracias por acompañarnos, gracias por iniciar con nosotros este año que esperemos sea muy exitoso para todos los que laboramos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. y por supuesto también para usted que siempre está al pendiente del 94.3 de FM. Le recuerdo que aquí en el Centro Universitario del Sur aún se encuentran en periodo vacacional, sin embargo el próximo jueves 9 de enero del 2020 inician ya las actividades de manera normal. Para si usted tiene algún trámite o necesita algún servicio de este Centro Universitario del Sur, lo tome a su consideración. Será hasta el próximo jueves 9 de enero, donde se estará ya atendiendo al público en general y a toda la comunidad universitaria de este campus. Nos despedimos, no sin antes, le recuerdo, continúo con la programación de Radio Universidad, ya viene el Expreso de las 10, y le recuerdo también que el día de mañana nos escuchamos en punto de las 9 horas a través del 94.3, porque le tendremos la información más relevante de Ciudad Guzmán y de esta región sur del estado de Jalisco. Yo soy Isabel González, le deseo que tenga un excelente inicio de semana. Hasta mañana.